MBS Radio presenta Juan Manuel Jiménez en MBS Noticias.
5:00 a.m. en punto tiempo del centro de la República Mexicana. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a Campeche y a Chiapas a reiniciar las clases presenciales luego de permanecer varias semanas en semáforo verde. Llegó a México el cuarto cargamento de vacunas contra la COVID-19. En total, fueron 53.605 dosis. La Comisión Federal de Electricidad admitió que el documento que presentó sobre el apagón del 28 de diciembre es apócrifo. Señaló que investigan a los responsables. Detuvieron al alcalde de Sinacantepec, Estado de México, Gerardo Nava Sánchez, por intento de homicidio contra el primer regidor del ayuntamiento de ese municipio, José Luis Álvarez. ¡Bienvenidos! ¡Muy buenos días!
MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez.
Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las 6 en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país. En este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, los teléfonos en cabina, 5166-1025. El día de hoy estaremos escuchando canciones alusivas a los Reyes Magos en estos momentos. Tatiana, los Reyes Magos. Cada día estaremos poniendo a un grupo diferente para musicalizar esta hora informativa. El día de mañana, ¿a qué grupo, a qué artista, qué canción le gustaría que pongamos antes del amanecer? Twitter, Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es miércoles, la fecha, 6 de enero de 2021, la hora, 5:03 a.m, mitad de semana. Estamos en MBS Noticias, 102.5.
¿Quién es el santo?
Hoy, 6 de enero del 2021, felicitamos a Altagracia. ¡Muchas felicidades!
Clima.
5:03 a.m, Marlene Sánchez.
Hola Juanma, amigos del auditorio, muy buen día. Les informo que el frente frío número 25 provocará lluvias fuertes en Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz. También se prevén rachas de viento en Baja California y Baja California Sur. Seguirán las bajas temperaturas en el norte y noreste del país. En Baja California, Chihuahua, Coahuila y Durango se prevén temperaturas que alcanzarán los 10 grados bajo cero. En contraste, habrá ambiente cálido en Guerrero, Jalisco y Michoacán. Para la Ciudad de México, este miércoles se pronostica ambiente frío con posibles heladas en las zonas altas y durante el día se prevé cielo nublado. Tendremos una temperatura máxima de 24 grados Celsius y una mínima de 8. Este fue el reporte del clima. Que tengan un excelente miércoles.
Igualmente para ti, Marlene Sánchez. Gracias a quienes nos escuchan a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Saludo con gusto a las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet, mbcnoticias.com. Y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 5 minutos. Vámonos con un resumen del nuevo coronavirus.
COVID-19 con Juan Manuel Jiménez.
La Secretaría de Salud reportó 128.822 decesos y 1.466.490 casos confirmados de COVID-19, parte de la conferencia vespertina.
Al día de hoy, las personas clasificadas como casos confirmados de COVID-19 serían un poco más de 1.650.000 y así también más de 1.113.000 serían las personas que hasta el momento ya se han recuperado, que han sanado de COVID-19. El porcentaje o la proporción que representan la epidemia activa, las personas que han enfermado en los últimos 14 días. Para el corte de hoy son 68.767 y representan justo al 4% de este total de casos estimado. Pasamos ahora a nuestro porcentaje de positividad. Lo tenemos sin cambio para efectos de las últimas dos semanas, continúa siendo del 42%. Para el corte del día de hoy son 128.822 personas que lamentablemente han perdido la vida a consecuencia de las complicaciones que sabemos COVID-19 produce.
Parte de lo que dieron a conocer nuestras autoridades sanitarias el día de ayer desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional. 1.065 defunciones en las últimas 24 horas. Los casos acumulados, 11.271. Cuídese mucho porque el virus SARS-CoV-2 sigue rondando la República Mexicana. Tras el ascenso en el número de hospitalizaciones por COVID-19 aquí en la Ciudad de México, la jefa de gobierno reconoció que durante el semáforo naranja se perdió la disciplina y creció el número de fiestas y reuniones familiares. Y es que de acuerdo a cifras del C5, en 2020 hubo un registro de 18.000 fiestas clandestinas, cifra que por cuestiones de la pandemia se elevó, pues en 2019 solo se denunciaron poco más de 2.000 de estos eventos.
Pues hubo un periodo del semáforo naranja en donde hubo un importante crecimiento en el número de reuniones familiares, fiestas, etcétera. Pues cierta, digamos, se perdió un poco por parte de la ciudadanía de todos, no es de nada en particular la disciplina, por razones inclusive naturales de tanto tiempo que ha durado la pandemia, no es algo que solo ocurrió en la ciudad, sino en otros estados de la República y también en otras ciudades del mundo. Entonces, en realidad, pues habría que comparar con otros años. Lo que yo sí puedo decir es que a partir del llamado del semáforo rojo, sí tuvimos solicitudes o denuncias en el 911 de fiestas, pero realmente disminuyó muchísimo el número de fiestas.
La funcionaria pública dice que se perdió la disciplina. También recordó que se sigue ampliando en todo el Valle de México la capacidad hospitalaria para llegar a las 10.000 camas, pero recordó que se requiere que la población también responda, se cuide y se quede en casa.
Porque no solamente es abrir una cama con todo el equipamiento médico y además con la atención necesaria de todos los especialistas, médicos generales, enfermeras, etcétera. Entonces ha sido un esfuerzo extraordinario de todas las instituciones y vamos a seguir creciendo. Ahora, esto tiene que tener una contraparte por parte de la ciudadanía, que es que nos cuidemos todos, porque en la medida que nos cuidemos, pues menos camas hospitalarias se tienen que usar.
El plan para vacunar a la población próximamente lo presentó el presidente López Obrador en su mañanera del día de ayer. Los detalles, Rocío Méndez.
Así es, Juanma. Gracias. Buenos días. Con 120.000 brigadistas en grupos de 12 con 4 promotores de programas sociales federales, 2 elementos del sector salud, 4 de las Fuerzas Armadas y 2 voluntarios, se buscará completar la vacunación anti-COVID a los mayores de 60 años para finales de marzo. Así lo explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Estamos buscando contar con la vacuna CanSino, de una farmacéutica china, porque es una sola dosis y no requiere de mucha refrigeración. Podríamos comenzar la vacunación en las comunidades más apartadas, con los adultos mayores. Ya estamos integrando las brigadas, 120 mil servidores públicos y también voluntarios. Estamos hablando de vacunar primero en 10 mil centros integradores, es donde se les entregan las pensiones a los adultos mayores, o en la escuela, o en la unidad médica rural, o en la plaza. Hacia abajo hay 280 mil localidades pequeñitas y dispersas. Hacia arriba hay cerca de 2.500 cabeceras municipales y ya más arriba las 32 entidades federativas. Vamos a comenzar abajo. Se atiende a los adultos mayores, se va a avisar con tiempo, se va a aprovechar para entregar la pensión y ahí se vacuna. La brigada sale porque hay muchos adultos mayores que no pueden movilizarse. Y hay que irlos a vacunar a sus casas.
Por otra parte, al subrayar que en enero llegarán embarques de 436 mil dosis semanales de la vacuna de Pfizer, el subsecretario Hugo López-Gatell informó que desde la próxima semana se ampliará el programa de vacunación fuera del Valle de México.
El plan de vacunación tiene un primer grupo de priorización, que es el personal de salud, que está directamente en atención. No solamente médicas y médicos y enfermeras, enfermeros, sino 11 categorías laborales. Otro personal de salud, que somos quienes no estamos en el campo clínico, no somos prioridad y seguiremos esperando cuando nos toque. Geográficamente hemos establecido en donde está más activa la epidemia, en este momento el Valle de México, después la zona megalopolitana, es el siguiente grupo de estados que están en mayor intensidad epidémica, Querétaro, Tlaxcala, Puebla, Morelos, y enseguida, simultáneamente, vacunaremos en el resto de las entidades federativas.
Es la información al momento.
Muchísimas gracias, Rocío Méndez. Ayer lo dije y lo voy a volver a repetir. Se antoja complicado, muy difícil que vacunen a millones de adultos mayores para finales de marzo. Esperemos me equivoque. De verdad, espero que lo que le estoy diciendo sea un dato erróneo o que esté vaticinando de una manera equívoca. Pero con lo que nos han presentado en los días recientes, con lo que hemos visto en la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 en el personal médico, de verdad se antoja muy complicado que se llegue a la meta establecida. Pero repito, espero me equivoque. Son las 5:12. Antes de las 9 horas de este martes llegó al país un nuevo embarque con 53.605 vacunas contra COVID-19 del laboratorio Pfizer. De ellas, 8.755 dosis arribaron al aeropuerto de Monterrey para ser trasladadas a Coahuila y 44.850 son para la Ciudad de México. En la capital, el canciller Marcelo Ebrard explicó que la próxima semana llegarán más de 400.000 dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 de la farmacéutica Pfizer y adelantó que el laboratorio AstraZeneca surtirá a México con 77.4 millones de vacunas.
Ya el próximo embarque serán cifras considerables, más allá de 436 mil vamos a recibir la próxima semana y ya el sector salud está listo para manejar esos volúmenes de vacunas que colocan a México entre los primeros del mundo en su plan de vacunación. También tenemos noticia, como ustedes saben, de que el día de ayer se aprobó AstraZeneca, que es otra vacuna aprobada en México y ya muy próximamente iniciarán la producción en nuestro país.
En tanto, Jorge Alcocer, el secretario de Salud, indicó que en esta primera etapa seguirán protegiendo al personal médico, por lo que ya cuentan con un censo de todas las entidades con el nombre de los trabajadores que están atendiendo a pacientes con coronavirus y que son prioridad para inmunizarlos. Por su parte, en Monterrey, Nuevo León, Zoé Robledo, el director del IMSS, acompañado de Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa Nacional, indicó que dentro de 8 días llegarán al país 453 mil vacunas del laboratorio Pfizer.
A partir del día martes 12 será que empiecen a llegar el nuevo cargamento con las 453 mil vacunas ya para el resto de todos los estados, para el personal de salud de primera línea, como usted lo ha indicado. Los de la primera línea en el primer lugar de la fila para la vacunación, esto es médicos, médicas, enfermeras, enfermeros y todas las otras categorías, inhaloterapeutas, radiólogos, laboratoristas.
Con estimaciones de instituciones como la Universidad de Oxford, el Hospital Johns Hopkins y la Organización Mundial de la Salud, México está dentro de las primeras 13 naciones por el número de vacunas anti-COVID aplicadas entre sus habitantes. Así presumió Hugo López-Gatell.
De acuerdo al criterio del porcentaje de vacunación, los primeros 13 hasta llegar a México. El primero es Estados Unidos, que fue el que inició la vacunación. Le sigue China, Israel, Reino Unido, Rusia, Alemania. Ningún país de América Latina hasta llegar a México. Es claro que somos el primer país. Hasta el corte de ayer nosotros teníamos 43.960 dosis utilizadas, que representan hasta el momento 0.03%. Desde luego es el arranque, es una proporción pequeña.
¿Y qué cree? La Secretaría de Salud contempla incluir en la vacunación contra COVID-19 a la población de prisiones. Ernestina Álvarez.
Juanma, buenos días. Para ti, para los amigos del auditorio, te informo que la Secretaría de Salud contempla incluir a la población de prisiones en el programa de vacunación contra COVID-19 al considerar que existen riesgos de brotes en el sistema penitenciario. En el último informe epidemiológico de la situación de COVID en México que emite la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que en el país existen 213.493 personas privadas de la libertad que deben considerarse para la vacuna contra coronavirus, además del personal que labora en estos sitios, incluyendo médicos y enfermeras. El documento aseguró que desde el punto de vista de la salud pública resulta importante la vacunación en todo el sistema penitenciario por el alto riesgo de brotes y al ser una población susceptible a complicaciones y el riesgo inherente de transmisión desde y a la comunidad. Incluso en el informe citan la publicación de White Paper de expertos de las universidades de Columbia, Yale y Carolina del Norte, quienes destacan la importancia de incluir a la población de las prisiones en los programas de vacunación contra COVID, porque en Estados Unidos han identificado importantes brotes en los cuales el 20% de la población ha dado positivo, con una tasa de infección superior en 5 veces a la gente que está afuera de estas prisiones y una tasa de mortalidad ajustada por edad que es 3 veces mayor que la de la población general. En México, un reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reveló que hasta el 7 de diciembre se registraron 2.838 contagios de COVID-19 en 139 prisiones, de ellas 9 se localizan en Puebla y 7 en la Ciudad de México. Hasta aquí el reporte.
Muchísimas gracias, Tina. En cuanto a la compra de vacunas por parte de los estados, como anunció el estado de Sonora, el presidente dijo lo siguiente.
Pues está abierto a eso. Si lo pueden hacer los gobiernos estatales, el único requisito o el trámite que presenten a COFEPRIS la solicitud y que anexen el contrato de el número de vacunas adquiridas con la entrega que va a ser en este caso Pfizer. Nosotros no tenemos información, la verdad, de que ninguna farmacéutica esté llevando a cabo acuerdos de este tipo con gobiernos locales, pero no nos oponemos.
Bueno, cuestionado sobre iniciativas como las que ya emprende el estado de Sonora para adquirir la vacuna directamente con las farmacéuticas, el presidente López Obrador dijo que en el gobierno federal se está abierto a eso. Son las 5:18. Continuamos en la mañanera porque el presidente también le pidió a las autoridades educativas del estado de Campeche y del estado de Chiapas que reinicien las clases presenciales. El mandatario aseguró que el único otro estado junto con Campeche, que es Chiapas en semáforo verde, algunas comunidades de esa entidad ya retomaron las clases en instalaciones educativas.
Hago un llamado a los maestros, a las autoridades estatales, en el caso de Campeche y de Chiapas. Ahí ya llevan varias semanas en semáforo verde. Ya los maestros en Chiapas, ya muchas comunidades están dando clases, no en todo el estado, pero ya se avanzó En el caso de Campeche no han querido, tienen razón porque quieren resolver muy bien lo de la pandemia, pero yo les hago un llamado respetuoso a que ya empecemos a abrir las escuelas.
Asimismo, el presidente dijo que se estudia la posibilidad de aplicarle la vacuna anti-COVID a los maestros de esas entidades.
En el caso de Campeche y de Chiapas, por tratarse de maestros, sí podríamos aplicar la vacuna, la Pfizer, porque pueden ser movilizados a los centros de vacunación dos veces los maestros. En caso de Campeche, puede llegar la vacuna por avión y podemos vacunar a los maestros para reiniciar la escuela. Lo principal es el derecho a la vida, pero también tenemos que garantizar el derecho a la educación.
Rápidamente, ya para cerrar este tema en específico, ayer la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas aseguró que es falso que estén dadas las condiciones para el regreso a clases presenciales en la entidad. Pedro Gómez Bamaca, el secretario general de la sección 7 de la entidad, señaló que alguien le miente al presidente de la República de la realidad que se vive en el estado, pues no se cuentan con las condiciones óptimas para un regreso a clases como lo planteó en su conferencia mañanera. Tan solo en el sistema federalizado de dos zonas, centro y costa, han fallecido en lo que va de la pandemia 150 personas, de los cuales 60 de ellos son jubilados y 97 maestros activos. La CENTE cuestionó que el mandatario federal no conoce la realidad de falta de infraestructura sanitaria, por lo que no regresarán a las aulas justo cuando en Chiapas inicia nuevamente un alza en casos de coronavirus. Finalmente, la coordinadora dijo desconocer en qué escuelas hay clases en este momento y una vez más indicó la responsabilidad de los tres niveles de gobierno para dotar de elementos necesarios para un retorno a clases presenciales.
Preguntar quién le miente al presidente de la realidad que se vive en nuestros pueblos, en nuestras escuelas de los distintos niveles, ante la falta de infraestructura, sobre todo sanitaria. ¿En qué comunidad, pregunto, o escuela se cuenta con el servicio de agua potable como un primer elemento necesario para garantizar salubridad?
¿Alguien le miente al presidente López Obrador de la realidad que se vive en el estado de Chiapas? Así lo aseguró el líder de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Pedro Gómez Bamaca. Son las 5:22. Oiga, tenga muchísimo cuidado porque los estafadores están haciendo todo lo posible para que usted caiga en las trampas que ponen en las plataformas digitales, en las redes sociales, en cualquier punto de internet están operando estos delincuentes. Ayer el Instituto de Salud para el Bienestar y también la COFEPRIS advirtieron de una página de internet apócrifa del laboratorio Pfizer en la que engañan a la gente con una supuesta venta de la vacuna contra COVID-19 a través de una llamada telefónica. El INSABI aclaró que la vacuna contra COVID no está en venta a particulares, le repito, no está en venta a particulares y solo se adquiere a través del gobierno federal, por lo que en esta primera fase, les recuerdo, solo se aplica al personal médico y también vale la pena decirlo, la inmunización es gratuita, gratis y universal, como bien lo ha reiterado el gobierno federal. También en la conferencia vespertina, Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, alertó sobre estos intentos de fraude para aplicar una supuesta vacuna.
Hoy detectamos dos incidentes. Uno lo detectó la Secretaría de Salud de Quintana Roo y nuestra muy querida colega, la maestra Alejandra Aguirre Crespo, secretaria de Salud de Quintana Roo, emitió un aviso, fue notificado COFEPRIS, sobre posible falsificación de personal, personas que se presentaban en Quintana Roo como brigadas de vacunación. Hasta el momento no hay brigadas de vacunación en Quintana Roo para la vacuna de Pfizer o para ninguna vacuna contra el COVID. La segunda cosa que identificamos fue una dirección electrónica.
es lo que da a conocer Hugo López-Gatell para que no caiga en las trampas de estas personas. Ayer presentamos también un reportaje en nuestro programa de televisión en Azteca 1 sobre las personas que también están vendiendo tanques de oxígeno de manera fraudulenta. Y se lo digo porque hay personas que en redes sociales se hacen pasar como vendedores de tanques de oxígeno o empresas que rentan tanques, pero en realidad nada más lo hacen depositar un dinero a una cuenta y ya nunca más se vuelven a comunicar con usted. Cheque por favor las páginas de internet una y otra vez. Si le marcan, cerciórese que pregunte todo lo relacionado a la empresa. Si le pueden facturar, dónde se encuentran, verifíquelo en internet, que todo cuadre, porque ellos mismos no tienen todos los datos, a pesar de que sí lo envuelven con el conocimiento del tanque de oxígeno, muchas veces se contradicen. Pregúntele el nombre de la empresa, dónde están, y luego verifíquelo en internet, porque muchas veces no es así como lo plantean en la llamada telefónica. Son las 5 de la mañana con 25 minutos. ¿Usted ha sido víctima de alguna estafa en épocas del COVID-19? Cuéntenos a través de nuestras plataformas digitales. Ya sabe, las redes Twitter, Instagram, arroba Juanma Pregunta. Los deportes, mi querido jeque Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes. Muy buenos días.
Deportes con Luis Enrique Alfonso en MBS Noticias.
¿Qué tal, mi querido Juanma? Pues, ¿cómo les fue con los Reyes Magos? Espero que bien, espero que les haya dejado el regalito que tanto anhelaban. Aunque, pues, la verdad, con la salud estamos más que satisfechos en este arranque de año. Vámonos con los deportes, Juanma, porque recordamos que este fin de semana arranca la maravillosa y gloriosa Liga MX y, pues, ya hay la primera novedad. Resulta que en el Mazatlán, el equipo del Mazatlán, el antes Monarcas, informó mediante un comunicado de prensa que para el próximo partido del viernes, que es a las 9:30 de la noche, hora del centro de México, van a dejar entrar el 40% de afición a su estadio. Van a recibir al Necaxa y lo van a permitir. De hecho, antes de que terminara el torneo anterior, el torneo regular, Mazatlán fue la única plaza que metió gente para ver un partido de fútbol en su estadio. Y hubieron críticas porque pues algunos espectadores no se comportaron y afuera era la verbena, pues ya todos bien pedernales, les valía el cubrebocas y demás. Pero bueno, el caso es que la Federación Mexicana de Fútbol envió un comunicado también a raíz de esto, diciendo, vaya, palabras más, palabras menos, lavándose las manos, diciendo, pues nosotros no es nuestro asunto, nosotros pues nos vamos a acatar las disposiciones que tenga cada estado de la República. Si hay semáforo amarillo, si hay semáforo rojo, si por ahí hay semáforo verde, pues ya que lo vean los equipos, ¿no? O sea, la federación dijo, nosotros no nos metemos, ahí se ven, háganle como quieran y nos vamos a meter en broncas, como Poncio Pilato, auténticamente. Esto, pues dando a entender de lo que pasa en Mazatlán, ¿no? Lo cual habla lo que es este país, ¿no? Un completo desgarriate, que nadie se pone de acuerdo cómo se trata la pandemia y que al fin y al cuenta por eso están los casos como están y la situación como está. Y ya para terminar este primer tiempo de los deportes, Juanma, Jesús el Cabrito Arellano tiene una orden de aprehensión. Recordar que Jesús Arellano, el Cabrito, el exjugador de Monterrey de la selección en el Mundial de Francia 98, había permanecido prófugo de la justicia en mayo de 2019. Esto fue cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó que el exfutbolista había sido detenido e ingresado al penal de Topo Chico en el municipio de Monterrey. El Cabrito, ¿no?, estuvo en el penal en 2019 por 5 días, pero se ordenó su liberación luego de que el juez consideró que no habían pruebas suficientes para vincularlo a proceso después de una presunta violación a una sobrina en 2017. Ahora lo están buscando otra vez, no se presentó una audiencia que tenía a mediados de diciembre y pues, lo están buscando al Cabrito. Triste historia de un jugador sí, que caray. Pues para muchos fue un ídolo, ¿no? Y más allá de futbolista, pues como ser humano ya vimos que dejó mucho que desear. Regresando, Juanma, más adelante, a una jugadora famosa, de las más famosas del mundo, le dio COVID con él, ella y a su familia. Vamos a platicar de eso, de Copa Libertadores y qué buena actividad el día de hoy, Juanma. Si no tienen nada que hacer y son amantes del fútbol, qué platillos gourmet, vayan comprando la botana porque hoy va a estar re bueno el pambol.
Lo vemos más adelante, mi querido jeque Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes en MBS Noticias 102.5. Miércoles de tecnología.
Tecnómadas con Alina Pulán.
Hola Juanma, amigos, amigas, muy buenos días y muy feliz año nuevo. ¿Quieren una dosis de la información más relevante de tecnología de la última semana? Pues llegaron al lugar correcto. Comenzamos. La noticia. Tengan mucho cuidado con la página falsa PfizerMX.com porque supuestamente vende vacunas desarrolladas por esa empresa, pero es falsa. Por favor, compartan esta información con familiares y no se dejen extorsionar. El evento. Del 11 al 15 de enero, de 4 a 6 de la tarde, se llevarán a cabo talleres de alfabetización digital y empoderamiento para mujeres y son totalmente gratuitos. Regístrate ahora en ideatic.mx/talleres. La herramienta. ¿Te pidieron transcribir un video? No te preocupes, entra a la página dictation.ai y usa tu voz para que esta herramienta teclee por ti. Y funciona muy bien en español. Este lunes 4 de enero de 2021 nació un nuevo medio mexicano llamado La Lista y cuenta con el respaldo de uno de los periódicos más importantes del mundo, que es The Guardian, y que tiene su sede principal en el Reino Unido. Alejandro Ángeles, director editorial de lalista.com, nos habla sobre esta nueva apuesta informativa.
Somos el primer medio mexicano que ha nacido en medio de la pandemia, ¿no? La verdad es que han cerrado muchos medios. Otros han cambiado de modelo de negocio. Algunos que eran impresos ya solamente se quedaron con su versión digital. Hubo cierre, ¿no? De presencia de medios de otros países y demás. Pero pues nosotros decidimos lanzar, ¿no? Queríamos apostarle a una especie de periodismo, digamos, no confrontacionista, que sea una especie de vacuna contra la polarización, ¿no? Usar las mejores herramientas del periodismo, que para eso reclutamos un equipo, la verdad que es un equipazo, tenemos editoras y reporteras que han ganado premios por su trabajo, pues para que ellas se dediquen a hacer lo suyo, investigar, reportear, escribir, apostarle a batallas a diario, pero muy escogidas, ¿no? Y sobre todo, hacer orden del caos, que es nuestro lema principal.
Ahora cambiemos de tema. Los mercadólogos de todo el mundo volcaron sus esfuerzos para promocionar sus productos y servicios en las redes sociales durante el último mes del año, pero desgraciadamente hay muchos mecanismos que podrían afectar el rendimiento, como lo son las granjas de clics y redes de bots. Es por eso que Brenda Medina, Business Developer Manager de Zoom, nos habla sobre por qué es importante eliminarlos para que el mensaje llegue a audiencias reales.
Algo súper importante que le podemos aumentar es la detección de fraude. Es súper importante que en donde esté tu marca esté agarrada una herramienta totalmente antifraude, que es justamente también parte de lo que hacemos. O sea, el detectar en dónde hay granjas de usuarios ficticios, digamos, que le van a dar clic a tu banner o van a hacer una especie de registro o de descarga de una aplicación, pero que en realidad es una granja de computadoras y de mobiles atrás de todo esto, o donde hay bots, o sea, que son robots que están actuando para tu marca, pero para consumir, digamos, no tu marca, sino tu presupuesto. Y ahí es donde es súper importante contar con estas herramientas que detecten el fraude, pero que además una vez que lo detecten, lo quiten y te puedan llevar al usuario y al cliente potencial y entregue tu marca realmente a humanos.
Yo soy Alina Pulán y espero que les hayan traído muchos regalos y juguetes los Reyes Magos. Nos escuchamos la próxima semana.
Así será, mi querida Alina. Gracias a todas las personas que ya nos escriben a través de redes sociales, Twitter, Instagram, @JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. ¿Qué le trajeron los Reyes Magos? Déjenos saber a través de nuestras plataformas digitales. Sheila, los Reyes Magos, le tenemos la pausa. Y ya volvemos.
¿Dónde irás? Iré tan fiel como tu sombra hasta la eternidad. Como los reyes en Galilea siguieron la estrella de
escuchando a Juan Manuel Jiménez en MBS Noticias.
Gaspar, Melchor y Baltasar son los reyes magos de la ilusión. Ellos vienen de lejano oriente a la adoración del niño Dios, con su cargamento de juguetes y su vieja y legendaria tradición.
Estamos de vuelta en MBS Noticias, gracias por madrugar con nosotros, me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5, le recuerdo, nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana, de lunes a viernes. Márquenos, forme parte del espacio informativo 5166-1025, déjenos saber cómo amanece la ciudad donde nos hace el favor de sintonizarnos, en Twitter, Facebook, @JuanmaPregunta, 5 de la mañana con 36 minutos, yo soy Juan Manuel Jiménez. Le tengo más información.
Nacional.
La Comisión Federal de Electricidad inició una investigación a través de la Auditoría Interna y Control Interno sobre el documento falso de Protección Civil de Tamaulipas, en el que alertaban de una llamada 911 para reportar un incendio en un pastizal que provocó el apagón del 28 de diciembre. Manuel Bartlett, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, adelantó que qué bueno que el gobierno de Tamaulipas inició una investigación y aseguró que van a cooperar, defendiendo lo indefendible, parte de la conferencia de prensa.
Hemos iniciado ya desde hace 2 días un análisis a fondo de lo que ocurrió. Ya intervinieron auditoría interna y control interno. El hecho que es fundamental recalcar es que no tiene nada que ver el documento, falso que sea, con el evento que sí ocurrió. Todas las pruebas del pasto quemado, las fotografías, todo eso demuestra que sí ocurrió ese fenómeno y sus secuelas. Negamos rotundamente que se nos atribuya que andamos buscando decir mentiras, que hay una maniobra de la CFE. Lo que ocurrió fue, y lo vamos a aclarar y se va a aclarar, porque el secretario de gobierno de Tamaulipas estuvo muy, muy incundioso. Pero no obstante que el gobernador de Tamaulipas nos habló para tener explicaciones y platicar este tema.
En este caso, y derivado del pronunciamiento del gobierno del estado de Tamaulipas en los medios de comunicación, en el que se desconoce el documento emitido por Protección Civil, de inmediato nos dimos a la tarea de realizar una investigación interna y levantamos un acta de hechos con todo el personal involucrado en este sentido. Esta acta de hechos ya se terminó y ha sido turnada a la auditoría interna y a control interno de la institución para que lleven a cabo las investigaciones correspondientes y ver las consecuencias que tiene y las responsabilidades que hay de los actores en este sentido, ¿no?
Bueno, ahí lo que dan a conocer en la Comisión Federal de Electricidad. Ahora la CFE culpa a las energías renovables por el apagón del 28 de diciembre y reconocen que se presentó un comunicado falso. La culpa es de las energías renovables, ¿lo puede creer? Bueno, tras responsabilizar a las plantas generadoras de energías renovables del apagón nacional que afectó a 10.5 millones de personas el pasado 28 de diciembre, la CFE informó que va a solicitar al Centro Nacional de Control de Energía que saque de operación a plantas generadoras de energías renovables como la fotovoltaica y eólica. Luis Bravo Navarro, el director de comunicación corporativa de la empresa, indicó que fueron las responsables del apagón, ya que el fallo en el sistema eléctrico se registró cuando había una muy baja demanda y una generación de energía eólica y fotovoltaica que representaba 28% del total, el mayor valor en la historia, dijo.
Este tipo de centrales eléctricas, además de requerir respaldo de generación convencional, carece de la inercia mecánica y no tiene capacidad para apoyar en el restablecimiento del sistema a una condición estable. Como medida preventiva en demandas bajas, el SENACE se verá obligado a sacar de operación parte de la generación renovable intermitente para asegurar la confiabilidad del sistema nacional.
O sea, hubo incendio, dice la Comisión Federal de Electricidad, hubo un documento apócrifo que presentaron, que nos dieron a conocer a los medios de comunicación ellos mismos, y culpan a las energías renovables. Responsabilizan a las plantas generadoras de energías renovables del apagón del 28 de diciembre. 5:41. Los gobernadores panistas piden investigar el documento falso del apagón. Nora Bucio.
Juanma, te saludo con gusto y te comento que la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional exigió que se identifique a los responsables de elaborar y difundir los documentos apócrifos provenientes de Protección Civil del gobierno de Tamaulipas, con los que se justificó el apagón del 28 de diciembre que afectó a gran parte del país. A través de un comunicado, los gobernadores recordaron que este apagón afectó a 3 de cada 10 usuarios de la Comisión Federal de Electricidad y la explicación oficial se basó en un documento apócrifo de la Coordinación General de Protección Civil del Gobierno de Tamaulipas. Debido a lo anterior, la GOAN urgió a que este asunto se aclare y se deslinden las responsabilidades correspondientes, además de sancionar a quienes resulten responsables conforme a derecho. Juanma, la información.
Muchísimas gracias, Nora Bucio. Y antier, en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador dio a conocer que en este 2021 seguirá la revisión a fin de reducir los gastos superfluos y mantener la política de austeridad. Habló de varios organismos, entre ellos el INAI.
Yo soy partidario de que se reduzca el gasto del gobierno, porque aún con la austeridad republicana todavía hay mucho gasto superfluo en el gobierno. Hace falta reducir más el gasto del gobierno, que no le cueste tanto al pueblo mantener al gobierno.
Después de estas declaraciones ya respondió el INAI. ¿Qué dijeron, Hatsiri Magallanes? Buen día.
Gracias, Juanma. Buenos días. Luego de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que advirtió que habrá una revisión de organismos autónomos, entre estos el Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, para analizar su posible desaparición, este último afirmó que su función es un contrapeso para el poder público. Al responder mediante un comunicado, el órgano garante a cargo de Blanca Lili Ibarra aseguró que la autonomía constitucional fortalece su facultad para evitar que algún poder impida o limite el derecho a saber de la sociedad. Actualmente, dice, el INAI es uno de los principales contrapesos del poder público, su autonomía constitucional, además de dotarlo de independencia de los 3 poderes del Estado, fortalece su facultad para evitar que algún poder impida o limite el derecho a saber de la sociedad. Dejó muy en claro que el Instituto, como organismo autónomo, cumple una doble función. Por un lado, dice, garantizar el acceso a la información y también vigilar la protección de los datos personales, esto con el fin de impedir que cualquier órgano de otro poder pueda ser juez y parte de estas materias. Alertó que toda acción o injerencia por parte de cualquiera de los órganos del Estado para restar autonomía al organismo atentaría contra el origen social y democrático de la institución y los logros alcanzados a la fecha. La autonomía del INAI, dice, es una condición necesaria para llevar a cabo su función con independencia e imparcialidad. Luego de que López Obrador dejó entrever que la Secretaría de la Función Pública podrá desempeñar el trabajo del instituto, este advirtió que reemplazar su función representa un grave atentado y una violación a los derechos humanos en su conjunto, pues estaría obligando a las personas a renunciar a los derechos fundamentales. Finalmente remató que dar un paso hacia atrás en la consolidación del Instituto de la Transparencia sería una regresión en la historia democrática de nuestro país. La información que tenemos. Buenos días.
Muy buenos días, Hatsiri Magallanes. Leyendo las primeras planas, leyendo las columnas, vemos una muy interesante de Pancho Garfias. Vamos a leerla al final de este espacio, como habitualmente lo hacemos en MBC Noticias 102.5, con las columnas más relevantes. Justo habla de este tema. 5:45.
Estados.
Durante enero y febrero estará vigente el descuento del 16% respectivamente por el pago anticipado de predial. Así lo anunció la titular de la Secretaría de Finanzas, Luz Helena González, quien refirió que con este incentivo el gobierno capitalino pueda captar alrededor de 12 mil millones de pesos, equivalente a entre el 60 y 65% de la meta anual para este impuesto.
Recordarles que el descuento que estamos teniendo vigente será del 10% en pago del impuesto predial para todos los propietarios durante el mes de enero y del 6% si se pagara este impuesto de manera anticipada durante el mes de febrero. Esto es muy importante porque es la primera vez que hacemos un descuento del 10% y es una oportunidad para poder tener al día el pago de las contribuciones y tener la seguridad jurídica que nos da tener al vigente nuestras contribuciones.
La funcionaria indicó que se prevé que 1,600,000 personas hagan este pago anual anticipado en los primeros 2 meses del año. Si vive en la Ciudad de México, aproveche y pague su predial de manera anticipada, 10% de descuento en enero y 6% en febrero. Vámonos al Estado de México porque detuvieron al alcalde de Sinacantepec. ¿Por qué, Juan Gabriel González? Muy buenos días.
Juanma Auditorio, buenos días. El alcalde mexiquense de Sinacantepec, el morenista Gerardo Nava Sánchez, fue detenido e ingresado al penal de Santiaguito Almoloya de Juárez, acusado del delito de homicidio en grado de tentativa cometido en contra del primer regidor del mismo ayuntamiento y partido, José Luis Álvarez Orozco. La Fiscalía General de Justicia de la entidad confirmó esta noticia a través de un comunicado donde dijo que agentes de investigación cumplimentaron una orden de aprehensión. Nava Sánchez fue detenido este martes en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México luego de realizar un viaje vacacional a Cancún. Los hechos que se le imputan ocurrieron el pasado 6 de marzo cuando el primer regidor de Morena, José Luis Álvarez, fue atacado a balazos afuera de un negocio de autolavado en una de las avenidas más importantes de Sinacantepec. El edil recibió 3 impactos de bala y después de varios meses se recuperó. Las investigaciones señalan que el presidente municipal estaría involucrado en este atentado. Gerardo Nava compitió y ganó la presidencia municipal de Sinacantepec bajo las siglas de Morena en las elecciones del 2018 y llegó al partido a través del llamado Grupo de Acción Política que comanda el senador Higinio Martínez Miranda. Juanma, el reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Juan Gabriel González. Detienen al alcalde de Sinacantepec, Estado de México. Lo acusan de homicidio. Le estaremos dando seguimiento a este tema. 5:48.
Economía.
El Banco de México informó que en la semana del 31 de diciembre del 2020, las reservas internacionales del país registraron un incremento por 188 millones de dólares, de acuerdo con los saldos preliminares en su cuenta. En su estado de cuenta, el Instituto Central pues advirtió que el saldo de los activos al cierre de la semana ascendió a 195.667 millones y un crecimiento acumulado respecto al cierre de 2019 de 14.790 millones de dólares.
Internacional.
Un empleado del Palacio de Buckingham fue condenado a 8 meses de cárcel por haber robado medallas y fotos de la residencia de la reina Isabel II. Alemania acordó prolongar hasta el 31 de enero las restricciones para evitar más contagios por COVID-19. La Organización Mundial de la Salud dijo estar decepcionada de China por no permitir aún el ingreso de sus expertos para investigar el origen de la COVID-19. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendrá hoy un mitin en Washington para protestar contra la certificación en el Congreso de los resultados de las elecciones de noviembre. Juan Ramón de la Fuente, el embajador de México ante las Naciones Unidas, llamó al Consejo de Seguridad a no descartar el presunto empleo de armamento químico por grupos terroristas en territorio sirio.
México condena en los términos más enérgicos el empleo de cualquier arma de destrucción en masa, incluyendo, por supuesto, las armas químicas, por cualquier actor, en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. El uso de este tipo de armas es un crimen y una grave violación al derecho internacional y al derecho internacional humanitario.
México reiteró su posición pacifista en la mejor tradición de la diplomacia al externar que el empleo o la amenaza del uso de armas de destrucción en masa simplemente no puede ser tolerado.
El empleo o la amenaza de uso de armas de destrucción en masa simplemente no puede ser tolerada. México también llama a que las cuestiones sobre el caso de Siria no polaricen las deliberaciones y decisiones en otros órganos de la ONU, como la Primera Comisión de la Asamblea General. Debemos aclarar estos asuntos de manera imparcial, transparente, rigurosa, con base en evidencias y hechos y dentro del marco jurídico vigente.
Los deportes.
Deportes.
Segundo tiempo deportivo, ¿qué más tenemos? Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes.
Mi querido Juanma, aquí estamos de vuelta. Resulta que la delantera de la selección femenil de Estados Unidos, Alex Morgan, dio positivo a COVID-19. Esto lo confirmó la propia jugadora a través de sus redes sociales. Desafortunadamente, mi familia y yo cerramos 2020 enterándonos que habíamos contraído coronavirus mientras estábamos en California de vacaciones, publicó Morgan, quien es, pues nació al sur de California, está casado con un mexicano, por cierto, y acaba de ser mamá hace no mucho. Dice, estamos todos de buen humor y recuperándonos bien. Una vez que se complete nuestro aislamiento, seguiré los protocolos para unirme al equipo nacional, dijo. Ella estuvo en el Tottenham de Inglaterra un semestre. No llegó a más, ¿no? No quiero decir si le fue bien o mal, simplemente no fue a más. Es una gran jugadora y ahora regresó a Estados Unidos. Afortunadamente, qué bueno que está bien su hija, ella y su esposo. Bueno. La Conmebol, Juanma, resulta que Julián Guimaraes, una periodista brasileña, afirmó que México, o filtró la información, regresaría a Copa Libertadores para jugar también y la Sudamericana a mediados de año. También dio a conocer que irían a la Copa Libertadores el tercer y cuarto lugar y a la Copa Sudamericana otros tres equipos más y el 1 y 2 irían a la Copa, a la Concachampions. Pues, o sea, digamos que el 1 y el 2 se libra de jugar la Copa Libertadores, que es mejor que la Concachampions, pero pues tienen que cumplir con el torneo de la Confederación. Y la CONCACAF estaría chance que los equipos mexicanos, lo que no ocurre en ninguna parte del mundo, jugaran en otra confederación, pero no los mejores. O sea, vaya, si tú quieres jugar la Copa Libertadores, que es mejor que la CONCACHAMPIONS, no vale que seas el mejor de tu liga, o sea, para entender un poquito. Pero de verdad, qué bueno si se regresa porque, híjole, se requiere nivel y se requiere roce jugar contra Boca, contra River, contra Santos, contra Palmeiras. Valdría la pena, sin demeritar lo que es ahorita el LAFC, pero hay más nivel. Ahí lo dejamos votando. Juanma, la información deportiva, mi Twitter, @ Lea Deportes. Salud.
Saludos, mi querido jeque Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes en MBS Noticias 102.5. Las columnas.
Columnas políticas. Excelsior. Arsenal. Francisco Garfias.
Opacidad en nombre de la austeridad republicana. En junio del 2006, Enrique Krause, uno de los intelectuales que más incomoda al presidente López Obrador, escribía en la revista Letras Libres que la austeridad republicana del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México nada tenía que ver con la de su héroe Benito Juárez. La austeridad republicana de los gobiernos juaristas, 1858 a 1872, debería hallar su contraparte en un manejo impecable de las finanzas públicas. No fue el caso. La opacidad en las cuentas públicas del gobierno del Distrito Federal era ya entonces, y sigue siendo, la zona más turbia en su desempeño. En ese texto, escrito hace casi tres lustros, el historiador recordó que Vicente Fox había sacado adelante una ley de transparencia que abría a cualquier ciudadano las cuentas públicas del gobierno federal. Pero AMLO frenó la idea aduciendo que era muy oneroso y se resistió a dar oficinas al nuevo organismo de transparencia, hasta que no le quedó de otra. Las cosas no han cambiado con López Obrador en la presidencia. Las cuentas públicas federales son oscura. Más del 78% de los contratos de obra y adquisiciones, casi 8 de cada 10, se otorgan por adjudicación directa, según Mexicanos contra la Corrupción. Pero eso no es lo peor. Resulta que ahora el presidente quiere desaparecer el INAI y pasarle sus tareas a la función pública, en nombre de su austeridad republicana. El argumento en la propuesta de AMLO es pobre. Imagínense cuánto nos ahorramos en renta de oficinas, en viáticos, en gastos superfluos, 1,000 millones de pesos. ¿Qué? ¿No puede la Secretaría de la Función Pública hacerse cargo de eso?, preguntó el presidente. Las reacciones a tan oscuros propósitos han sido pálidas. Ha prevalecido la pasividad, pero hay algunas que sí han estado a la altura del desafío. Es el caso de la panista Laura Rojas, expresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Eso supondría volver a la opacidad y dar manga ancha a la corrupción, escribió en Twitter. La legisladora hizo notar que ni el INAI tiene autoridad sobre todos los poderes y niveles de gobierno. No es el caso de la Secretaría de la Función Pública. Afortunadamente, la decisión no le toca al Ejecutivo. Se tiene que reformar la Constitución y eso requiere de una mayoría calificada, 2/3, en ambas cámaras. Morena la tiene en San Lázaro, pero no en el Senado. El gobierno posee instrumentos para apretar a la oposición. Ya lo ha hecho, pero en este caso sería alta traición si alguno de ellos vota a favor de la opacidad, ni más ni menos. El INAI es el organismo autónomo que defiende el derecho de los ciudadanos a obtener información pública. Es de todas y todos. El día de hoy, más que nunca, la información puede salvar vidas, dice el comunicado de ese instituto.
MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez. Primeras planas.
Publímetro, mortalidad bajará 80% cuando se vacune a 20% de la población. El Financiero, empujarán exportaciones el crecimiento. Milenio, el IMSS con solo 6 camas generales y 200 para intubar en la capital del país. Excelsior, López Obrador pide a maestros regresar a clases. Reforma, da golpe la Comisión Federal de Electricidad a energía limpia. El Universal, la 4T sigue contratando servicios por outsourcing. La Jornada, 10.000 brigadas, eje de vacunación anti-COVID, AMLO. El Economista, Bolsa Mexicana, si no funciona vacuna contra COVID, PIB crecerá a la mitad. El Heraldo de México, promotores a cargo de aplicar vacunas. La Razón de México, vacunan a 5.500 personas al día, deberían ser 52.000 diarios para cumplir meta. La crónica de hoy, responde INAI a AMLO, no a la regresión democrática. El Sol de México, sí subió el precio del huevo, carne y azúcar. La Prensa, Reyes COVID, precavidos con protección sanitaria, algunos con miedo, pero buscaron cumplir con los regalos. 24 horas, el diario sin límites, maestros, el gremio siguiente en la lista de vacunación. Bueno, ahí tiene las primeras planas de los principales diarios de circulación nacional. De todas maneras, de todo lo que aparece en las primeras planas, usted ya se informó a través de este espacio informativo, pero continúa el análisis, la información, las entrevistas en la primera con mi compañero Luis Cárdenas. Nosotros dejamos el 102.5, pero nos pasamos al 104.9 en Exa FM. Le tenemos un resumen de noticias cada hora a la hora y después nos vemos en la televisión. Hechos aquí entre nos a las 8 de la mañana por Azteca 1 y después a las 19 horas tiempo del centro de la República Mexicana, tu ciudad en tiempo real a través de la pantalla de ADN 40, el canal informativo más visto de México. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Que pasen un excelente miércoles.
Esto fue MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez.